Bien, volvemos desde Tecnópolis, tarde calurosa de julio, cuesta decirlo, pero es así. Che, un montón, también cuesta decir montón, pero es un montón de gente la que va y viene esta tarde por Tecnópolis, rostros felices se ven. Y nosotros en el estudio de Radio Nacional, que está, mirá qué casualidad, al lado del Patio Federal, seguimos recibiendo gente interesante, gente con la que podemos conversar, gente que nos ayuda a dilucidar esta compleja institución que es Tecnópolis, ¿no? Y está con nosotros Edgardo Esteban. Buenas tardes.
Buenas tardes, qué gusto.
Director del Museo Malvinas, periodista,
bueno, vos sos amigo. Un referente importante que de la cultura también y del periodismo y gran asador.
Ese es mi lado B, mi lado escondido.
Gran asador. Festejamos los 70 de León.
Festejamos Checo. Los 70 de León.
En la casa de él, fue una cosa muy, muy linda.
Recibimos la... Marcamos el regreso del Ministerio de Cultura, ¿te acordás?
Exacto.
Elaborando cánticos cuando todavía ni se sospechaba.
Gran regreso. Gran lugar para los asados y para los encuentros y los momentos con los amigos, que eso es lo más importante. ¿No? La vida para mí son momentos. Es lo que uno ha aprendido después de estar en la guerra, que pasa muy rápido el tiempo y que esas huellas son las que dejan y esas caricias. ¿No? Y siempre que te veo otra vez. Te vi ahí en el Centro Cultural Kirchner, en ese homenaje con relación a la cultura y a la música.
El estreno de una obra alusiva que cuenta Malvinas. ¿Y vos cómo vivís ser director del Museo de Malvinas? Tuviste, sos combatiente. Es decir, es un compromiso que se prolonga.
Y yo siempre siento que ya hice todo y que dije todo y que son etapas que se cierran y siempre aparece algo nuevo, ¿viste?
Eso, ¿no?
Es como que se van abriendo. Cuando no fue mi cédula militar, fue... Ahora justo el jueves estuve cenando el Día del Amigo con un compañero que el mismo día le devolvían una carta después de 41 años... que era la carta que él le había escrito a los padres y que se estaba rematando en Londres, como me pasó con mi cédula militar.
Como tu cédula militar.
Y claro. Hoy me llamó diciéndome que el miércoles la viene a donar al museo como un testimonio de lo que fue esa experiencia de estar juntos, ¿no? Porque aparte, bueno, estar en la guerra y que son esas caricias o esas cosas de la vida. A mí hay una palabra que no me gusta, que es la palabra sobreviviente, ¿no? Uh-huh. Yo amo profundamente la vida, creo que somos todos sobrevivientes de alguna forma, y que hay que valorar esa experiencia para construir desde esa perspectiva. Y a mí el periodismo fue un gran refugio, ¿no? Que ya lleva 40 años, ahora el 30 de octubre. Yo entré a trabajar el día que ganó Alfonsín las elecciones en Radio del Plata.
Ajá, el 30 de octubre.
Con Adrián Gómez en el centro de cómputos de Ítalo Argentino Luder, en la avenida Santa Fe y Pueyrredón. Tenía que anotar los guarismos en unas pizarras que anotaban con tiza. Y con Motorola nosotros, ¿no? Yo siempre, y te decía recién, 40 años que hice siempre lo mismo, contar historias de 2 minutos. Mis historias no perduran en el tiempo, se diluyen al otro día, en el momento, en el noticiero. Pero pasé por todo lo que fue el proceso digital, porque en ese momento la radio era el centro, después apareció los canales de cable de noticias. Después apareció el celular, que los primeros los compró Santo Biasati, que pesaban 6 kilos, eran unos negros que vos tenías que ir corriendo con esa carga. Después aparecieron lo del zapatófono, esos grises. Y bueno, y hoy ya prácticamente...
Hablar de eso hoy de que nos hace reír, realmente.
Sí,
¿no?
Pero...
Pero era, en su momento, el futuro que se asomaba.
Sí, y uno cuando decía, no, porque va a haber unas tarjetas. Yo me acuerdo... que decían que iba a haber unas tarjetas para sacar dinero del banco y que uno iba a pagar con las tarjetas, porque tenías tarjeta de crédito, pero no estaban las tarjetas de débito.
Exacto.
Y decía, wow, no vamos a tener plata, vamos a pagar. ¿Viste? Y hoy es como una cosa ya antiquísima. Y Malvinas es como una cosa de ese transitar, ¿no? De ese caminar conmigo. Para mí, y fue una de las frases que siempre digo y la fortalecí estos últimos tiempos, es el rescate de lo colectivo. Vos pensá. Cuando Argentina salió campeón del mundo, salió todo el pueblo a celebrar. No hubo una ciudad que no saliera y todos teníamos la celeste y blanca. Como no había, no importaba si éramos de River, de Boca, de San Lorenzo, de Talleres, de Deportivo Morón. Y el único evento similar a lo que fue esa celebración y que se hace todos los años es el 2 de abril, donde sí. todos nos ponemos la celeste y blanca y salimos a conmemorar y a recordar a nuestros héroes caídos. Por más pequeño que sea, siempre hay un compañero o un héroe por recordar. Y me parece que esa transversalidad, ¿no? Ese camino que uno construye, y me parece que no es menor. Y es parte de esta, ¿no? Cuando uno viene a Tecnópolis, ve este mundo, ¿no? Que siempre uno dice las situaciones complejas, difíciles, pero te sorprende y te asombra. Y cuando seguís y cruzás acá la calle y entras a pisar Malvinas, uh-huh. es parte de ese desafío que yo me planteé en su momento en medio de la pandemia, porque fue una idea porque trabajamos con algunos amigos, porque yo decía, hay que hacer algo para la y los jóvenes, porque el gobierno anterior había sacado del Museo Malvinas la sala Paca Paca. Y fuimos a algunas empresas así que tenían juegos de gamers y eran todas de guerra. Claro. Y entonces fuimos a la Universidad de La Matanza, ahí contactamos con los genios de la Universidad de San Martín y ellos tenían 12 proyectos desarrollados. Nosotros elegimos uno, pudimos convencer al Ministro de Cultura de que se haga la inversión y lo que era, nosotros era sentir Malvinas, pero sentir Malvinas era una parte que nosotros teníamos de que hay como una especie de vidrio que vos entras claro. al museo y pisas tierra de Malvinas. Sí. Entonces lo pusimos pisar Malvinas y es increíble, hoy se inauguró en Avellaneda, hace 20 días atrás se inauguró en el Ecocentro en Puerto Madryn, en Chaco, en San Martín, estuvo en La Plata, estuvo en Ushuaia, está en Río Grande, ahora van a ir a las escuelas de la provincia de Tierra del Fuego, ¿viste? Vos decís, recién me encontré para llevarlo a Paraná a fines de agosto, va a Comodoro Rivadavia a principios de septiembre, es decir, es poder federalizar el museo y poder tener esa posibilidad de que las nuevas tecnologías le den a los y las jóvenes esa instancia de poder caminar por Malvinas, porque vos caminas por Malvinas y ahora, hoy se inauguró la instancia 2 que es por abajo del agua.
Por el mar, por que el tiene mar. Que ver con el mar. Estamos conversando con Edgardo Esteban, director del Museo de Malvinas, entre otras cosas, colega periodista, y... ¿En qué consiste precisamente? Hoy quise ir a pisar Malvinas y es una multitud de gente que está esperando practicar eso que es una experiencia, ¿no? ¿En qué consiste?
Bueno, se trabajó con el equipo de investigación del museo y lo que se dice, porque vos estás adentro de un lugar que ves las nubes como y caminás y llegás a Monte London, después vas a Monte Cove. Vas a 1828 y llegás donde estaba la población previa a la usurpación y tenés que armar la población ahí. Es decir, es como un rompecabezas colectivo donde tenés que poner donde estaba la comandancia, que había un piano y que había biblioteca, donde estaban los corrales.
Entonces es una reconstrucción.
Es una reconstrucción de 7 u 8 partes que es muy activo y los chicos la verdad que lo manejan extraordinariamente bien porque tenés que agarrarlo y llevarlo al centro del...
Claro.
Después pasa el avión de Fichera arbolando y entonces te explican quién fue Miguel Fichera, que poco conocen. Y después tiene al final una cosa que es alucinante, que te agarra hasta vértigo, ¿no? Porque te hace estar en una especie de mirador a miles de metros y ves toda la plataforma marítima argentina, toda la Argentina continental, toda la Antártida argentina, y se va al agua y te demuestra cómo las Islas Malvinas, a diferencia de Georgias o San Pedro, Sandwich, Orcadas y Shetland, que es la continuación de la cordillera de los Andes, porque claro. es decir, que desemboca en la península Antártica. Malvinas es parte del continente.
Claro.
Por eso me parece una reverenda, cuando escucho a algunos colegas periodistas de medios nacionales, ¿no? Porque hasta hay una votación ahora en el Reino Unido de que si es Malvinas o Falkland, y está ganando el 66% que es Malvinas en el Reino Unido. Ajá. Y acá algunas periodistas, las corporaciones mediáticas, dicen que hay polémica. ¿Qué polémica puede haber si las Malvinas son Malvinas? Y las Malvinas se llaman Malvinas y son las Malvinas argentinas. No hay otro nombre. Pero, ¿qué estamos jugando para el enemigo? Que tenemos que generar que hay una polémica por el nombre de nuestras islas, que es territorio argentino y que nos pertenecen, ¿viste? Es un divague y es mala leche y es cipayismo, ¿no? Es muy feo eso, porque duele, porque podés polemizar con otras cosas. Pero hay cuestiones de la soberanía cultural, soberanía económica, soberanía territorial, marítima, que uno puede entender y debatir, pero la soberanía comunicacional es decadente. Claro. Porque polemizamos pelotudeces, ¿viste? Cosas que tendríamos que entender.
Se plantean discusiones que no deberían tener lugar, es decir, no se sostendrían solas, ¿no?
Pero yo, cuando fueron los 40 años, había otro periodista que fue a las islas y hablaba del gobierno, ¿viste?, de las islas. Pero si vos sos argentino, ¿sabés que el gobierno de las islas está en Ushuaia? Y que la justicia está en Ushuaia y que nosotros tenemos una jurisdicción que es de una provincia bicontinental.
Claro.
Y que tenemos que entender que hay un mapa bicontinental. Y es decir, mira, hace una semana se cumplieron 20 años de un hecho que pasó sin pena ni gloria y me duele muchísimo. Yo le di mucha relevancia y lo dimos relevancia desde el museo, ¿no? Que fue cuando Néstor Carlos Kirchner apenas había asumido, un mes y medio después que asumió el 25 de mayo, estamos hablando del 13 de julio, y va a una cumbre de la Internacional Socialista que se hacía en Londres, uh-huh, donde estaban todas las y los referentes de las fuerzas progresistas del mundo en Londres. Entonces había un protocolo de que no se podían tocar temas bilaterales y obviamente que había mucha observación y mucha directiva y control o tratar de controlar a Néstor Kirchner, hasta de la propia Cancillería Argentina, por los convenios y por los acuerdos, de que no se podía hablar de otro tema que no sea de la...
Claro.
¿Qué hizo Néstor? ¿Qué hace? Tony, ¿cuándo nos sentamos a hablar de la soberanía? Porque es eso lo que tenemos que entender. Primero la soberanía, después podemos hablar de la música, porque me encanta la música.
Yo
me
encanta Rolling
Stone,
claro.
Me encantan los Beatles, me encantan un montón de músicos. Creo que hay una penetración cultural. Nosotros, a ver, Dango, Yorto, Hereford, todo el paladar de nuestra carne la trajeron los británicos, los ferrocarriles, toda la cultura británica, la penetración es muy fuerte. Y hay más de 100 empresas, es cierto, que son británicas en Argentina. Pero primero hay que hablar de soberanía. Por eso me parece muy importante el logro, ¿no?, que se pudiera poner la palabra Malvinas,
claro,
¿no?, lo que se expuso en este encuentro bilateral entre la Unión Europea y la CELAC, porque los ingleses todavía se siguen pegando la cabeza contra la pared. Creo que, de alguna forma sutil, la Unión Europea le está cobrando su ida o su huida de la Unión Europea.
También, ¿no? Hay una interna también, sí, que...
Pero a nosotros no nos importa. Me importa que dirigieron Malvinas.
Totalmente. Y eso es muy significativo. Sí. Muy significativo. Nos devuelve, bueno, una palabra, digamos, ¿no?
Sí, decir, porque hay una movida y hay una es decir, la diplomacia británica es histórica, ¿no? Desde Lord Ponsonby con el Divide y Reinarás, cuando había conflictos,
claro,
entre la banda, es decir, por la banda oriental, entre el Imperio de Brasil y las Provincias Unidas, y dijeron, bueno, hagamos otro país,
claro,
directamente, no hacemos una zona. Entonces, eso me parece que siempre lo he hecho y ahora lo hacen con mucha intensidad, y particularmente con Chile y fundamentalmente con Uruguay. Uruguay es un aliado muy peligroso en el vínculo que está construyendo con los británicos y con los habitantes de las islas. Por eso me parece que es muy, muy necesario poder fortalecer lo de la patria grande y entender que Malvinas no solamente es Argentina, sino es América.
Es una cuestión americana.
Regional.
Totalmente. Conversamos con Edgardo Esteban, gran conocedor además de las problemáticas, ¿no?, de lo que es la soberanía, ni más ni menos. Y hablando de soberanía, Tecnópolis se expresa como la gran exposición de las fuerzas argentinas, digamos, ¿no?, las fuerzas creativas, las fuerzas productivas. ¿Qué viste en estos días en Tecnópolis? ¿Qué te atrae? Recién conversábamos lo que está en Pisar Malvinas, ¿no?, esa propuesta para...
Por fuera de Pisar Malvinas, anduve, bueno, me pareció muy bueno todo lo del... Yo siempre trato de ver cómo seducimos o motivamos a los chicos, ¿no?, con todas las nuevas tecnologías y toda la parte. Creo que igual hay mucho por hacer en esta situación de crisis. Es increíble lo que se ha hecho, porque no se puede creer, porque sabíamos que había muchas dificultades económicas, pero... Es de calidad y es hermoso. Todo lo que tenga que ver con la soberanía y el mar es increíble, pero después todo lo de... a mí los de los torinos, que es de mi infancia, ¿viste? Me parece que la industria nacional y cómo no se siguió construyendo, porque son lindos, hasta pasaron 50 años y siguen siendo lindos los toreros.
Siguen siendo actuales totalmente, sí, ¿no?
Y después todo lo que tiene que ver con la democracia, esas pantallas que transitan los 40 años de democracia, trabajar la memoria, ¿no? Vos pensás que yo dirijo un museo que no es de guerra, es el único, hay 217 museos, ¿no? Estábamos viendo en el memorial que se trabajó desde el Museo Malvinas con el Instituto Geográfico Nacional. Uno solo es de historia, que es el nuestro, ¿no? No hay armas, hay historias por contar. Claro. Y acá, en ese pabellón de la democracia, es importante también transitar para entender por qué estamos acá y por qué hay que defender y construir. Y cuando uno camina, tiene que mirar a la al pasado como dos espejos retrovisores a los costados que nos van indicando qué cosas sí y qué cosas no. Y pensé que yo, como decía, empecé a trabajar. Entonces, cuando me paré ahí en esas pantallas y vos decís... Yo estuve casi todas, ¿viste? Porque estuvimos acá en Villa Martelli cuando fue el lanzamiento militar y estábamos en Campo de Mayo con Biasati y nos distrajimos para porque ya teníamos que volver a la radio y justo enganchamos la columna de Zeineldin viniendo por Ruta 8, que no vino por Camino del Buen Aire y Panamericana, vino por Ruta 8, por acá atrás. Y éramos los únicos que me sacan del aire y me engancha con gobierno. Entonces nosotros íbamos siguiéndolo por General Paz y cuando cruza Constituyente... me preguntaron, me dicen que estaban, viste, me sacan del aire, estaba Carlos Rodari en Radio del Plata, me sacan del aire y me enganchan con Casa de Gobierno. Me dice, ¿para qué lado va? Y yo dije, mire, para Constituyente no bajaron, yo creo que están yendo para Casa de Gobierno. Dice que se atiraron
nada
un poco.
Menos.
Después doblaron acá, entraron por el arco y estaban jugando al fútbol y casi nos agarramos a trompadas porque los pibes que estaban jugando al fútbol nos obligaban a correr las camionetas porque tenían que seguir jugando al fútbol. Y decíamos, hermano, hay un alzamiento militar. A los pibes le importaba el partido, estaban en otra. Y hacía un día de muchísimo calor, hacía como 38 o 40 grados, fue una cosa de locos. Y después cuando todo se apaciguaba, que ya estábamos todos contentos, el domingo a la tarde empezaron los tiros y... siempre se decían tres muertos, pero yo creo que hubo mucho más, y uno por lo menos lo que veía, ¿no? Porque después nos fuimos a refugiar acá atrás, porque había el único lugar que había árboles, porque acá era todo campo.
Claro.
Sí, acá había, después yo me acuerdo que había un autocine cuando era chico,
ajá,
que venía con mi papá a ver películas de vaqueros, y pero era todo, entonces con tanto calor, había que quedarse abajo de los árboles, por eso estaba la gente ahí... El domingo que era como, parecía un Tecnópolis de hoy, parecía que la gente venía a ver.
Parece, claro, los eucaliptos de allá de sí. Sobre la General Paz.
Y había muchísima gente ese domingo, ¿no? No
me acuerdo qué recuerdos.
Yo me crucé con un querido periodista que murió hace poquito, el Chivo Rafo, ajá. Daniel Rafo, que nos traía agua porque vivía por acá atrás y nos traía gaseosa porque no había, viste, el tema que no había almacén, no había ningún lugar para...
Claro.
Estábamos como aislados, así que bueno. Pues.
Conversamos con Edgardo Esteban, nos cuenta anécdotas, historias, 40 años de profesión en el periodismo, ya desde hace unos años director del Museo Malvinas. Che, y ¿qué le falta al tema Malvinas para terminar de instalarse? Porque es como la democracia, ¿no? Pasos atrás, pasos adelante...
Hay que tener. El tema es que hay que entender que es una cuestión de Estado y no el gobierno de turno. Había un querido amigo que murió hace poco tiempo, Uriel Ehrlich, que hablaba de la teoría del péndulo, ¿no? Es decir, cuando había gobiernos neoliberales, íbamos para las relaciones carnales, los ositos Winnie Pooh, todo ese vínculo que poco. Es decir, que le da prioridad a ver cómo hacemos buenos negocios que a la palabra soberanía.
Claro.
Y cuando hay gobiernos populares, nacionales y populares, es decir, la palabra soberanía, vos pensá, Juan Domingo Perón. Juan Domingo Perón conoce a Hernán Pujato en el año 49, hasta el 55, que fue uno. En esos 6 años, de las 13 bases militares, las bases antárticas que hay aún hoy, 11 las diseñaron con Pujato Perón.
Claro.
¿Entendés? 7 son permanentes. Ahora se está haciendo la base, se está reconstruyendo, que se incendió hace 50 años, la base Petrel, que es una base que está trabajando, y yo la verdad que en eso valoro mucho el trabajo de Jorge Tayana como y de la Secretaría de Malvinas, pero que están diseñando todo ese proceso de poder tener una base que vos podés ir los 365 días del año, las 24 horas del día. Entonces están haciendo dos pistas de aterrizaje, una de 1.800 metros, un muelle de 700 metros, van a poder albergar a más de 200 personas, y que por la como está el nivel del mar, si va a ser un lugar para todo lo que tenga que ver con las emergencias sanitarias, el cambio del personal, todo lo que tenga que ver con la logística de, la, de alimentos o de maquinarias, y también para los barcos de turismo o los barcos de otras naciones. Entonces vos estás neutralizando al demorado puerto que quieren hacer los británicos en nuestras islas, al puerto y al aeropuerto que tienen los chilenos en Frei, y tenés un polo logístico similar al que hay en Punta Arenas desde Chile, y que vas a competirle de par a par a los chilenos, pero que vos hacés soberanía. Totalmente. Y trabajamos soberanía. Entonces, si este gobierno cambia, ¿qué va a hacer el gobierno que viene? ¿Va a seguir con ese proyecto? Porque este proyecto termina en el 2026. Eso es lo que me asusta. Cuando hablamos de soberanía, no es solamente Malvinas, es todo es el desarrollo de un proyecto a nivel nacional, desde lo que son las hidrovías, lo que es el lago Escondido, o lo que tenga que ver con nuestro mar austral. Ahora, tenemos que entender que eso es parte de esa política de Estado, porque cuando vos decís 187 mil millones de dólares solamente de pesca del calamar desde el 83 hasta hace un año atrás, que este año la primera parte de la temporada se llevaron más de 31 mil toneladas de calamar, que el año pasado se llevaron más de 100 mil toneladas de calamar, 1.300 millones de dólares, no es el romanticismo de las islas.
No,
totalmente. Es claro. Sí, futuro recurso para nuestros hijos. Con ese dinero, primero hubiésemos tenido un problema menos con el Fondo Monetario Internacional, quizás.
Posiblemente.
Un poco más de dólares. Y después, ¿cuántas tecnópolis se podrían haber hecho en todo el país? ¿Cuántas escuelas? ¿Cuántas universidades públicas? ¿Cuántos hospitales? ¿Cuántas vacunas? ¿Cuántos respiradores? ¿Cuántas rutas? ¿Cuánto mejor estarían nuestros docentes en los salarios? Entonces, eso es lo que tenemos que entender cuando hablamos de soberanía. Y entonces, me gustaría que en este debate que debería haber en los próximos días entre los distintos y las distintas referentes de la política, hablen también de soberanía y de Malvinas, porque hasta ahora nadie dijo nada.
Edgardo Esteban, invítanos al Museo Malvinas.
Bueno, para mí es uno de los museos más lindos, no porque esté yo, sino porque es un museo que tiene 42 pantallas, es un museo muy moderno, a mí me gusta mucho el Malva, me gusta mucho el Museo de Fangio, y he tenido la suerte por mi trabajo de estar casi, creo que casi todos los museos importantes, así de, ¿no? Bueno, si un museo te impacta así, bueno, hablemos de la antropología, el de México, ¿no? O el MoMA, o por ahí el... Me gusta el Reina Sofía cuando voy a España, pero también, viste, es decir, la casa de Van Gogh, que viste, por lo... Y acá lo que tiene es eso, que es un lugar que construye sentido. Ajá. Construye soberanía. No se puede hablar de lo que no se conoce. Yo tuve una discusión una vez, así mediática, porque no la conozco personalmente, con la señora Beatriz Arlo, y ella hablaba de peyorativamente de mí, hablando diciendo que yo era un nacionalista que dirigía un museo de guerra, ¿viste? Y no hay armas, como te dije antes. Claro. Hay un 8% del 82, pero vos transitas 503 años de historia, en donde ves todo lo que tenga que ver con la flora, la fauna, todo lo geopolítica, todos los que fueron las hazañas, como los cóndores, como Miguel Fitzgerald, todo lo que fue el... Vos pensás que el aeropuerto que aún hoy funciona en Puerto Argentino lo hizo la Fuerza Aérea Argentina y se inauguró con la bandera argentina y la bandera británica. Tenemos en el museo los planos de gas del Estado, cómo iban a desarrollar la red de gas. Yo fui prisionero en YPF, porque ellos se manejaban con turba, con los panes de carbón por turba.
Claro.
Y los vuelos eran vuelos del ADE, es decir, y las maestras que fueron allá, que tenían hasta programas de radio para transmitir y dar clases de español y los digo, de castellano, perdón, y los kelper, los habitantes de las islas, venían al continente. El más antiargentino hoy, que se llama Tony Watts, es fanático de San Lorenzo, aunque vos no lo creas, porque viste que no perdés esa esencia, viste, como, claro, como Mortensen, que fanático.
Sí, qué interesante, ¿verdad? Como...
Viste, porque vos podés perder y odiar, pero...
No, pero hay, claro, hay naturalmente...
El fútbol lo jugamos, ¿viste?
Sí, pero hay cosas que permanecen, o sea, que tallan ahí.
Y él, viste, vino al Mundial 78, tenía un vínculo, porque en ese momento había una relación muy, muy cercana con el continente. que en algún momento habría que buscarle la vuelta para ver cómo hacemos para poder trabajar. Y después los pensadores, yo hablo mucho porque hablo, me apasiono con esto, pero a mí, ahora empecé a estudiar licenciatura en historia, ¿no?, en la Universidad de San Martín, porque quiero profundizar mucho de esos referentes. A mí me gusta mucho José Hernández, ¿no?, porque se habló de los 150 años del Martín Fierro, pero previo al Martín Fierro, José Hernández tenía una revista, un diario, que llamaba El Río de la Plata.
Claro.
Y que se peleaba con Sarmiento y con Bartolomé Mitre por el tema de la soberanía de Malvinas. Era un malvinero y que la gente no lo conoce, no lo sabe, no lo ha leído. Entonces tenemos que fomentar eso. O Alfredo Palacios, o Paul Glusac, ¿no?, o Jaureche, o Calabrini Ortiz, o Leopoldo Marechal, o todo lo que significó que si no hubiese muerto Perón, se hablaba de esa posibilidad de un gobierno, de co-gobernar con los británicos por 50 años. Con rotación de gobiernos, uno argentino, uno británico, y los 50 años se hubiesen cumplido el año que viene.
Claro. Mira.
Y ya estaríamos hablando de otra.
Estaríamos hablando de otras cosas, totalmente. ¿Viste?
Que son las cosas. Y murió Perón y con Isabel y López Rega, te imaginas que todo no. fue para atrás, ¿no?
Bueno, todo eso y mucho más se pueden
encontrar. Y tenemos muchas cosas para las vacaciones de invierno, ¿no? Nosotros trabajamos, mañana tenemos para la gente de. Con problemas de discapacidad, sin motrices. Ayer tuvimos una lectura de libro cuentos para gente con problemas auditivos. Y tenemos teatro para los chicos que tienen que ver y que son muy interactuados por los propios chicos, que se disfrazan de Bernet, que se disfrazan de Fitzgerald, claro. que se disfrazan del Gaucho Rivero, o que se disfrazan de los piratas británicos, y la gente lo buchea, y empezamos todo un proceso de contar la historia, y es muy didáctico, porque jugando
la historia desde adentro,
como pisar Malvinas, jugando empezás a aproximarte con Malvinas, y eso me parece que es lo importante, ¿no?
Muchas gracias, Edgardo.
No, gracias a vos, un gustazo, sabes que te respeto, que te quiero mucho.
Eso,
y esperemos comer un asado pronto en tu casa,
que nos juntemos pronto a comer un asado,
a celebrar por la vida.
Hasta pronto.
Gracias.